8:41 de la mañana. Hablamos mucho, la verdad, de inteligencia artificial en este programa, aunque pocas veces nos detenemos en sus sesgos y cómo estos condicionan nuestro conocimiento sobre el mundo que nos rodea. Porque sí, la inteligencia artificial y los algoritmos no son ni mucho menos imparciales, y no sé hasta qué punto somos conscientes del peligro que puede entrañar entregarnos de lleno a la inteligencia artificial sin cuestionarnos sus respuestas y sin un pensamiento crítico que nos permita comprender su funcionamiento. Hoy nos acompaña para hablar de estos sesgos de la inteligencia artificial Lorena Fernández. Ella es ingeniera informática, directora de comunicación e identidad digital de la Universidad de Deusto y, bueno, diría una de las voces divulgadoras pues más relevantes, ¿no?, en ética digital y sesgos algorítmicos. Muy buenos días, Lorena. Muchísimas gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Es que recasco, es tío, un placer.
Nada, un placer el mío poder hablar de estos temas contigo y de los sesgos de la inteligencia artificial, que tú, la verdad, sueles ser bastante rotunda. La inteligencia artificial, la tecnología no es neutral, hay personas detrás y, bueno, su uso indiscriminado o esa confianza ciega puede llevarnos a un terreno bastante peligroso. Ya lo estamos viendo, ¿no?
Sí, sobre todo porque, a ver, lo que tenemos que analizar es que la inteligencia artificial lo que hace es heredar esos sesgos, ¿no?, que tiene la sociedad. Lo que pasa es que tiene algunos condicionantes específicos, ¿vale? Porque no solo los hereda, sino que a veces los acrecenta. Obviamente, si ha sido entrenada con datos, ¿no?, de sociedades machistas, racistas, edadistas, capacitistas y todos los istas que se nos puedan ocurrir, pues lo que va a hacer es reproducirlos y además va a ser como una especie de espejo convexo, ¿no? Pero a veces, como solo nos da una respuesta y una realidad única, lo que hace es que nuestro mundo sea más chiquito. De hecho, piensa, sobre todo vamos a pensar y nos vamos a centrar en inteligencia artificial generativa, ¿vale? Uh-huh. Porque sí que es cierto que la inteligencia artificial súper amplia lleva muchos años con nosotras, lo que pasa que de repente entra ChatGPT, ¿no? Y ahora todo es IA. Yo a veces tengo miedo casi de subirme al ascensor y en vez de tener una conversación del tiempo con una vecina, lo tengo con la IA, ¿no? Pero la IA generativa ha ido de lleno a algo súper importante, que es el lenguaje. Mm. Y el lenguaje lo que hace es que define cómo es nuestro mundo. O sea, nuestro mundo es tan grande como el lenguaje que manejamos. Y está definiendo, pues, cuáles son esas respuestas, cuáles son esas realidades, uh-huh, qué es lo que nos devuelve.
En algo tan simple, y lo sueles decir, como por ejemplo en esos traductores automáticos que, uh-huh, utilizan la IA, ¿no?, para traducir, y cómo muchas veces eligen ¿no?, en lenguas donde el género, por ejemplo, es neutral y tienen que traducirlo a una lengua donde el género no es neutral, pues por ejemplo, pues eligen el masculino, por ejemplo, ¿no?
Eso es. Mira, esto fue muy curioso porque hay una investigadora de Stanford, Londa Schivinger, ¿no?, que se vino a dar unas conferencias a Madrid y le hicieron una serie de entrevistas y ella, cuando luego fue a hacer las traducciones al inglés, pues de repente siempre aparecía el investigador dijo, él hizo, él da, y dijo, oye, ¿qué está pasando aquí? Entonces hizo una prueba, como tú bien dices, con un idioma, con el turco, que no tiene notación de género en el sujeto. O sea, siempre es una O, no es él o ella. Uh-huh. Con lo cual, el traductor de Google, luego, cuando tiene que hacer la traducción a cualquier otro idioma, pues se la tiene que jugar. Entonces se encuentra cosas como él es médico, ella es enfermera, él es ingeniero, ella es ama de casa, él es trabajador, ella es vaga, o sea, ese tipo de, ¿no?, de, y dices, oye, ¿esto por qué se está dando? Mm. Bueno, pues esta investigadora lo que hizo es como analizar un montón de libros, ¿no?, que estaban digitalizados en Google Books, porque precisamente el traductor de Google pues se alimentó mucho de lo que tenía digitalizado, y claro, a lo largo de las décadas lo que veía es que pues los adjetivos que ¿no?, que se asociaban a los hombres era, pues, él es trabajador, él tiene conocimiento, tal, y a las mujeres, pues, ella es delicada, ella es maternal, ella es dulce. Uh-huh. Claro, todo eso es lo que le enchufamos a la IA, y la IA lo que hace es simplificar, es decir, busca reglas en un montón de datos y dice, oye, si de 10 zapatos 7 son azules, pues mi regla que saco es que todos los zapatos son azules.
Mm-hmm. Claro, es que es lo que comentabas, ¿no?, que ya estos sesgos se dan en el propio método de aprendizaje de la IA, ¿no?, como bebe de algunos conocimientos y excluye otros tantos, ¿no?
Claro. Es que al final lo que nos tenemos que preguntar es quién ha tenido el privilegio a lo largo de la historia para generar la información de la que ahora aprende la IA. ¿Y quién no? O sea, ¿quién no está presente? Damos una pensada en el sur global. El sur global, hasta hace bien poco, no tenía casi conexión a Internet, no ha podido digitalizar información, no ha aportado, por tanto, datos. Y, por tanto, también para la IA es invisible. Entonces, hay muchos saberes que no están ahí presentes. Y los saberes de las mujeres, bien sabemos también, que a lo largo de la historia han sido o desdeñados, ocultados, o no han sido recogidos. Con lo cual también eso es algo que se pierde.
Uh-huh. También sueles decir, Lorena, que esto no funciona de forma aislada, sino que también estos sesgos funcionan de forma interseccional.
Claro. Claro, no es lo mismo lo que pueda pasar cuando hablamos, ¿no?, de mujeres, que mujeres racializadas, que mujeres racializadas mayores. O sea, al final la interseccionalidad lo que dice es, oye, mira, vamos a ir añadiendo cosas y cada vez lo que hace es que sea peor. Pues, por ejemplo, reconocimiento facial, ¿no? También otra investigadora, que esta era una mujer racializada, Jo Langwini, que trabajaba en el MIT, y se puso a diseñar un, ¿no?, un espejo con reconocimiento facial y dice, oye, ¿por qué no reconoce mi cara? Y empezó a indagar y se dio cuenta que funcionaban los softwares de reconocimiento facial, funcionaban peor con las mujeres, pero con las mujeres racializadas. ¿Por qué? Porque en el reconocimiento facial es súper importante cómo la luz incide en nuestra piel y cómo devuelve eso, ¿no? Mm. Entonces, claro, no es lo mismo en personas blancas, personas racializadas. Entonces, y luego encima, eso, vio que era mujeres racializadas, ¿no? O sea, es la combinación. Entonces aquí nos encontramos que se van sumando un montón de cosas por el camino y esa mochilita también nos devuelve, nos impacta en cómo los sistemas funcionan peor a veces para determinados grupos.
Y sobre todo porque yo no sé hasta qué punto el ciudadano de a pie es consciente de todo esto, ¿no?, cuando utiliza la IA para todo.
Pues el problema es que normalmente no somos conscientes, porque además, mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, ChatGPT, ¿no? Que además ahora muchísima gente lo está utilizando, por ejemplo, como terapeuta. A mí se me pone un poquito los pelos de punta o incluso para pedirle consejo. Pues han salido estudios, ¿no?, por ejemplo, en Alemania, que dice, oye, ChatGPT es capaz de identificar si tú eres una mujer o un hombre, entonces si tú le pides consejos para negociar una subida salarial, si identifica que eres una mujer, te dice que negocies a la baja. O si le pides algo vinculado al riesgo, si identifica que es una mujer, y dice, no, toma menos riesgo. ¿Por qué? Pues lo que decíamos antes, porque al final lo que ha recogido ¿no?, es lo que ha ido aprendiendo. Pero claro, tú no sabes que a ti te está respondiendo diferente de si eres Esti a si eres Juan, ¿no? Entonces hay muchas cosas que nos vamos dando cuenta cuando las vamos identificando.
Claro, y además cada vez se lo ponemos nosotros más fácil porque nos piden, ¿no?, que personalicemos nuestro agente y le damos muchísima información personal. Por tanto, es que cada vez lo tiene más fácil para eso.
No, totalmente. De hecho, OpenAI, la empresa de ChatGPT, publicó un estudio que decía, oye, mira, si además una prueba conceptual, te vas a ChatGPT y le dices, hola, soy Juan, dime títulos de YouTube que la gente googlearía. Y dice, sí, por supuesto, mira, tienes sobre tecnología, sobre viajes, sobre educación, e inmediatamente después, o sea, en el mismo chat, ni configurar ni nada, dices, ahora soy María, dime lo mismo. Sí, mira, tienes sobre belleza, cuidado, salud. Y claro, pues eso, si no te lo dicen y no te lo cuentan, pues tú estás utilizando tu chati, como mucha gente le bautiza, y no te estás dando cuenta de que efectivamente ha perfilado tus datos y te está dando algo a la medida, pero claro, esa medida está súper cargada de sesgos y estereotipos.
Y nos lo estamos tragando con patatas.
Sí.
Bueno, tenemos una ley, la Ley Europea de Inteligencia Artificial, que su aplicación es progresiva, ¿no? Cada año se van implantando distintas medidas. ¿Es o no suficiente?
A ver, me temo que no es suficiente, pero bueno, por lo menos es un paso. A mí me parece importante porque hay como a veces muchos mensajes de que la sobreregulación en Europa está frenando la innovación, y digo, no, para nada, esto es un mensaje no vale todo, sobre todo porque hay un montón de sectores, o sea, el farmacéutico, el automovilístico, o sea, a mí no se me ocurre subirme a un avión que no ha pasado los controles que aplica la regulación. Entonces, ¿por qué con la inteligencia artificial, que afecta a todos nuestros ámbitos vitales, parece que genera esas reacciones? No podemos regular la IA porque si no nos quedamos ahí parados y paradas. No, hay que regularla, obviamente. Lo que pasa es que la IA empezó a trabajarse mucho antes de que naciera ChatGPT. Entonces hay algunas cosas que todavía no están recogidas. Además, la regulación obviamente tiene que ir por detrás de lo que va surgiendo. Claro, lo que surge es a velocidad de crucero. Sí. O sea, cada día hay un cambio nuevo. Mm. O sea, cada día nos despertamos y hay una tecnológica ha decidido implantar una cosa nueva. Entonces, ahora mismo lo que tenemos es como un sistema, como digo yo, como por colores, ¿no? O sea, tenemos como sistemas prohibidos. Dicen, oye, no, mira, en Europa no se puede desarrollar sistemas de tipo social scoring, ¿no? Uh-huh. O sea, tú no puedes poner puntuación a la ciudadanía. O no puedes hacer, pues mira, el tema del reconocimiento facial también está ahí en temas prohibidos. Luego alguna salvedad, ¿eh? Ya sabes que todo tiene letra pequeña.
Sí.
Y luego hay unos sistemas que están como en naranja diciendo, oye, mira, estos son, ojo, cuidado, son peligrosos. Entonces, lo que exigirá a las tecnológicas y a las empresas que implanten esos sistemas es que si tú implantas algo en esa línea, te digo algún ejemplo, tú tienes la obligación de haber pasado una auditoría algorítmica. Y ahí, en esa auditoría algorítmica, se tiene que probar si hay sesgos, por ejemplo. Uh-huh. O sea, no puede ser que, imagínate, la administración pública implante un sistema... de detección de cáncer en piel con IA y no haya hecho una auditoría algorítmica donde se vea si funciona peor con mujeres racializadas, por ejemplo. Imagínate.
Claro, es que este es otro melón, ¿no? El uso también que hacen las administraciones públicas de la IA. Se está haciendo un buen uso, al menos por parte de las administraciones que deberían, ¿no?, ser como las garantes o al menos el ejemplo a seguir para los ciudadanos.
Pues mira, el principal problema que tenemos es que lo desconocemos. A nivel estatal no existe un catálogo algorítmico, que es una cosa, por ejemplo, desde plataformas como IA Ciudadana, es una cosa que se pide. Qué menos que la ciudadanía pueda consultar qué algoritmos, ya no te hablo solo de IA, están interviniendo en nuestro día a día y están tomando decisiones. Entonces, a nivel estatal, eso no existe. Esas plataformas tratan de rebuscar y hacerlo en paralelo, pero claro, se nos escapan muchas cosas. A nivel gobierno vasco hay una especie de catálogo, pero a día de hoy todavía no hay muchos algoritmos ahí ¿no? publicados. Uh-huh. O sea, podemos ir a la página de Irekia. Con lo cual, yo creo que todavía falta esa cultura de decir, mira, estamos utilizando esto. Y además es que ese catálogo no solo es para decirnos en un proceso de Osakidecha o en un proceso de ayudas del gobierno vasco o en un proceso de vivienda está interviniendo este algoritmo, sino que también luego tiene una serie de campos que nos dicen, oye, este algoritmo ha pasado estas pruebas. Entonces podemos decir que más o menos se han mitigado, porque yo siempre digo que la eliminación de sesgos es imposible, igual que la eliminación de sesgos en las personas. Pero no tenemos todavía esas herramientas. Y a nivel, por ejemplo, de diputaciones tampoco, a nivel ya, claro, vamos bajando, y efectivamente en las administraciones públicas se está utilizando la IA. Por no hablar luego de que probablemente también personas que trabajen en las administraciones públicas puedan estar utilizando la inteligencia artificial, lo que se conoce como AI Shadow, o sea, esa IA oculta que igual están usando ChatGPT para su trabajo y no lo saben. Entonces, bueno, pues ahí todavía nos toca mucho que hacer, ¿no?, a todos los niveles.
Y apunto ahora a mi sector, al periodismo. No sé si has estudiado también el uso de la inteligencia artificial en los medios de comunicación y cómo eso también pues se reproduce, multiplica estos sesgos de los que estamos hablando.
Mira, yo siempre digo que la IA lo que hace, a veces, muchas veces, es un catalizador o, ¿no?, de las miserias. O sea, a nivel educación, primero voy a hablar, ¿no?, de mi ámbito. A nivel educación, pues, ¿cuál es la miseria que nos ha mostrado? Que nos hemos centrado mucho en los resultados y poco en el proceso. Entonces, claro, ahora los resultados, pedir un trabajo, ¿no?, y que lo hagan en casa, pues es fácilmente replicable con una IA, con lo cual ya no es válido ese proceso. Ahora nos tenemos que centrar más, oye, mira cómo lo has hecho y demás. Claro, los medios de comunicación, ¿cuál es la miseria que ha potenciado la IA? Pues si los medios estaban precarizados, había pocos recursos para elaborar piezas informativas y demás, ahora ha entrado la IA generativa de lleno y hay, bueno, dices, oh, pues mira, es que esto me genera una pieza. Tengo luego tiempo para chequear que no ha habido alucinaciones, que no se ha inventado información, que no hay sesgos y demás, porque si tengo ese tiempo de calidad, adelante con esta herramienta como una herramienta de apoyo a nuestra labor. Pero claro,
es lo que nos tenemos que preguntar, ¿no?
Claro.
Bueno, pues lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. La verdad es que esto da para una hora entera de charla, pero también te quiero preguntar un poco por, bueno, pues si hay luz al final del túnel, si una IA responsable, inclusiva, que limite esos sesgos, si no los elimine por completo, que ya sabemos que eso es difícil, si es posible.
Es posible, lo que pasa que no va a venir de los modelos frontera. Los modelos frontera son aquellos que nos vienen de las grandes tecnológicas, es decir, de Google, de Anthropic ahora, de OpenAI, de bueno, algunos que se han quedado en el camino, tipo Microsoft y demás. De ahí no van a venir, o sea, porque su modelo de negocio no es el bien común, ¿vale? Su modelo de negocio está en otras partes.
Ni de Anthropic, aunque nos quieran vender lo contrario.
No, de hecho, a mí Anthropic me da bastante más miedo porque, claro, han capitalizado el discurso de la IA ética cuando no lo son. Pero lo utilizan muy bien porque para mí la inteligencia artificial generativa es una gran campaña de marketing a día de hoy. Entonces, sí existen modelos. Hay modelos chiquitos, modelos de código abierto, modelos que se están trabajando desde comunidades para tareas muy concretas. No estos modelos que quieren hacer de todo, no. Hay modelos, mira, para esta tarea voy a hacer algo y encima, como son más pequeños, tienen menos tokens, menos parámetros, consumen menos y también tienen un menor impacto climático, que esa es otro de los melones que tenemos sobre la mesa con la inteligencia artificial.
Cierto. O sea, que la tecnología no es impedimento, es como siempre pues los usos que se hace de ella, ¿no?
Sí, sobre todo los modelos de sociedad que se quieren trasladar a unos y ceros.
Bueno, pues veremos cómo se desarrolla el futuro en cuanto a la inteligencia artificial, cómo nos va limitando también nuestro conocimiento, desgraciadamente, cómo nos influye como sociedad. Lorena Fernández, ingeniera informática, directora de comunicación e identidad digital de la Universidad de Deusto, divulgadora sobre inteligencia artificial, sobre los sesgos de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que vaya muy bien.
Es que ricasco, Agur.